Bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. Que pasa en el mundo todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en directo desde los estudios de Contrabanda. Aleatoriamente durante la semana podéis escuchar el programa. Recordad también que el programa se remite en las ondas libres de Radio Almaina desde Granada los sábados y domingos. Y si no podéis adaptaros a los horarios de radio, pues siempre podéis entrar en la página web del programa, en la página de podcast, quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues el mismo día o al día siguiente, el programa que realizamos en directo ya está colgado. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos una cuenta de correo para contacto, para que mandéis mensajes. Es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar pues mensajes con información, sugerencias, agenda, críticas, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter que pasa Mundo FM. Ahí pueden mandar tweets directo, mensaje directo. Bueno, la gente va tuiteando si a su rollo. Twitter es una red social muy activa. Y si a lo largo del programa hay una información que de última hora interesante que no hayamos tenido en cuenta, pues ya la comentamos en antena. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles 3 de junio de 2015. Y hasta las 12 puede llamar al
93-317-7366. Repito, 93-317-7366.
93-317-7366. La línea telefónica abierta hasta las 12 del mediodía para participar en el programa. Y bueno, hoy tenemos aquí una compañera. Hoy vamos a hablar, la primera parte del programa va a ser sobre el Sáhara, sobre el pueblo saharaui. Pero antes, pues una noticia de última hora o de esta mañana. En Gracia han desalojado la oficina de Habitat H de Gracia, que estaba en la Plaza del Sol número 23. La oficina de Habitat H de Gracia se ocupó el pasado febrero, después de una manifestación pues, contra la especulación urbanística, contra el exceso de hoteles en el barrio de Gracia, como ha pasado en otros barrios como el Poble Seco, Barceloneta, que movimientos vecinales, pues bueno, ante la oleada de desahucios, desalojos, de precariedad, pues bueno, ocupó un antiguo colmado que ya estaba, tiene un nuevo propietario en el cual se pretende construir un nuevo hotel. Y bueno, pues esta mañana ha sido desalojado. La gente de la oficina Habitat H pues se reunían, bueno, hacían asesoría todos los miércoles a las 6 de la tarde. Y nada, pues antes de que cambie el grupo municipal, que quizás o quizás no cambiará la política en cuanto a desalojos y desahucios, pues bueno, parece que se dan prisa para comenzar a vaciar ciertos lugares que tenían unas connotaciones bien marcadas. Hoy a las 8 habrá una concentración de solidaria con la gente de la oficina de Habitat H, será a las 8 en la plaza de la Vila de Gracia. Y bueno, pues decir que la gente que había ocupado pues se encargaban de asesorar en afectadas por desahucios, afectadas por moving, afectadas de víctimas de la pobreza energética. Y bueno, pues ya la puerta ya ha sido tapiada por los Mossos de Escuadra. En el momento que han hecho el desalojo no había nadie dentro, por lo que bueno, pues ha limitado ya a tapiar, ha quedado un par de patrullas ahí en la plaza para que no se vuelva a ocupar. Y bueno, ya tiene el propietario, ya tiene las llaves, va a hacer un hotel de 14 habitaciones con piscina y cafetería. Como en Barcelona no hay hoteles, pues bueno, parece que es lo que tocaba. Pues nada, recordatorio, y a las 8 en la Vila de Gracia, concentración bueno, solidaria con esta
parece
gente.
Parece que Xavier Trías se quiere retirar por la puerta grande, ¿no?
Eso parece.
Dejando una estela de desalojos y de contratos a última hora, ¿no?
¿El ayuntamiento por el momento interpuso algún tipo de freno a este desahucio, a este desalojo?
No, esto ha sido... Había ya una petición judicial, o sea, estaba todo en marcha, pero bueno, que siempre a nivel político se pueden parar o
claro,
se pueden acelerar,
digo,
acelerar
las
o desacelerar.
Claro, competentes y tan solidarias generalmente,
pero bueno,
con el...
Yo creo que Trías, bueno, sea Trías y otros partidos políticos siempre se han caracterizado por apoyar pues las nuevos hoteles,
las
nuevas
constructoras,
exacto,
las empresas hoteleras,
que no era de esperar gran cosa.
Vale.
Pues nada, dicho esto, pasamos a presentar a la invitada de hoy. Es una compañera de la Federació d'Associacions Catalanes Amigues del Poble Saharaui. Pues bueno, la Federación tiene una larga historia de trabajo, solidaridad y compromiso con los saharauis. Este compromiso nos lleva a trabajar día a día por tal de conseguir y concretar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y mientras no se llega a este punto, pues se desarrollan diferentes proyectos de cooperación en los campamentos de Tinduf y ayudan y apoyando la lucha pacífica de los y las activistas que defienden los derechos humanos de los saharauis que viven en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Pues nada, he hecho un poco la presentación.
Recordamos a los oyentes, perdona que te interrumpa, que la semana pasada tuvimos un tratamiento de fondo sobre el conflicto en Palestina, sobre los territorios ocupados en Palestina, así que vendría a ser como un calco, así como en Israel actúa de forma genocida, terrorista, mediante un apartheid, mediante un muro de la vergüenza que también se encuentra en los territorios ocupados de Sáhara. Bueno, aquí parece que es un calco, ¿no? Marruecos se comporta de la misma manera.
Impunemente.
Impunemente, y bueno, quisiera que nos cuente a nosotros y a los oyentes qué es lo que ocurre actualmente en los territorios saharauis, ocupados saharauis. Y sí. Bueno.
A ver, este año es muy comprometido para el pueblo saharaui. Se cumplen los 40 años de la ocupación. Recordar que fue en el 75. Y la verdad es que no se aguanta, no se aguanta, porque no sé si recordáis que del 75 al 91 hubo lucha armada, o sea, había guerra. Todo el armamento lo poseía Marruecos, los saharauis solo tenían la estrategia del desierto. Del 75 al 91 no se consiguió vencedor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los saharauis, desde mi punto de vista, cayeron en la trampa de firmar el acuerdo de paz. Se lo creyeron, ¿no? Y firmaron un acuerdo de paz, se instaló la MINURSO, 91, ¿eh?
Exactamente. Sí.
Para celebrar el referéndum de autodeterminación. Estamos en el 2015. Se han celebrado, bueno, cada año, Naciones Unidas trata el tema del Sáhara, como Sáhara Occidental, como territorio pendiente de descolonizar. Y recuerdo, por si alguien no lo sabe, que España es la administradora de UCE. Por lo tanto, ahí estamos, ¿no? Son dos situaciones distintas. Si me permitís, en los campamentos de refugiados yo también hablo de derechos humanos, porque que un pueblo aguante 40 años viviendo de la ayuda internacional sin futuro, es duro, es duro. Todo y el esfuerzo que ha hecho el Frente Polisario y sus mujeres, ¿eh? Mientras los hombres estaban en la lucha, las mujeres organizaron los campamentos. La Unión Nacional de Mujeres Saharaui está presente en muchos países y en sitios clave importantes. Hay que recordar que en el Parlamento sudafricano no está Marruecos porque está ellas. Pero, bueno, pues se han creado escuelas, todos los adolescentes, niños, menores están escolarizados. El Frente Polisario se espabila y lucha para conseguir becas y que sus mayores puedan conseguir, pues, estudios superiores, pero esto es una parte, ¿no? Sí, sí. Pero la otra parte es la frustración, porque sí que es verdad que se pueden mandar, yo que sé, pues a Argelia, por decir un sitio, y Cuba, por decir otro, ¿no? A formar médicos, a formar maestros, a formar economistas, pero luego maestros y cuidadores de la salud tienen su espacio, pero los demás a dormir en las jaimas, ¿no?
Recordemos que por la otra parte, Marruecos sigue violando los derechos humanos en los campamentos de refugiados, sigue habiendo represión,
ahora,
sigue habiendo ataques de distintas maneras indiscriminadas al pueblo saharaui.
Exacto. Del 91 hasta ahora, ¿qué ha pasado? Pues que Marruecos se ha dedicado a construir un muro, la muralla, el muro más largo después de la muralla china.
Casi 3.000 kilómetros.
Sí, según nos dicen, desde la luna se divisa perfectamente la muralla china y el muro este. Y minado con más de 5 millones de minas. Los que estamos allí vemos que es, para los niños que corren por el desierto, tropezar para ellos un metal y una mina, ¿no? Esto sería la zona de los campos de refugiados. También es cierto que a mí lo que valoro también es la capacidad de los educadores, especialmente, y de los médicos, ¿no? Pero valoro mucho el trabajo de los educadores cuando vas allí, 40 años allí, y son capaces de tener sus guarderías y sus colegios adornados, lúcidos, preciosos, como los tenemos aquí. Y siempre vemos a los niños sonrientes y felices, son queridos. Ahora bien, Yo tuve la oportunidad de bajar con un grupo de diputadas, Esquerra Unida, Izquierda Unida, perdón, Esquerra Republicana, Izquierda Unida y CUP a la zona ocupada. Pudimos entrar. Desde el momento que pisamos el territorio, vimos que aquello era un campo de concentración al aire libre. Horroroso, no os lo podéis imaginar. O sea, si no es porque es triste, es para reír. A porrazos y a pedrazas revientan las puertas de los activistas. Nosotros fuimos víctimas de esto. Nos tiraron, oíamos gritos, oíamos, salimos, no nos dejaron salir, la policía nos valló. Subimos a lo que era una azotea y de repente nos cayó una piedra impresionante. Si nos dan la cabeza o en la espalda, nos quedamos allí.
¿Este es un campo de refugiados?
No, en la zona ocupada.
Estamos hablando de los territorios ocupados. Vale.
Sí, territorios ocupados. Los territorios ocupados, los activistas no tienen derecho a reconocer ninguna organización, ni con la legislatura marroquí. Vimos el expolio de la pesca. Comprobamos cómo se expolía todo, o sea, todo. Mataron a un saharaui con DNI español, había conseguido, porque le preguntaron al pedir el trabajo y dijo que era español. A la salida subió el coche, recibió un tiro y lo mataron, ¿no? Esto es el día a día, o sea, sí, no era nada, no era un día especial, no el día del no sé qué, no era el día del no sé cuántos, era el día a día. Los niños saharauis ahí están tristes, por eso os comentaba, niños de terror. Cuando vemos las imágenes de los niños de Palestina o de los niños de Siria, esos niños que les cuelgan los ojos,
son las mismas aquí.
Pues esto es lo que yo me llevé de allí, y el temor. Pensar que para hacer una reunión nos vinieron a buscar con distintos jeeps. Pensamos, ¿dónde nos llevan? Y era desierto adentro, porque por la noche, si vienen los policías marroquíes o los colonos marroquíes, ven las luces. Por lo tanto, es el único lugar para hacer reuniones. Con esto os lo digo todo. Vivimos la huelga de hambre de Aminatou Haidar, una gran icona, una luchadora incansable.
¿Sigue estando allí ella?
Y tanto acosada, lo que queráis. O sea, sus hijos están represaliados, piedras, les tapían la puerta, le rompen los cristales de la casa. Esto es habitual. O sea, eso no es un día que celebran no sé qué. Esto es lo habitual. Y ahora estamos viviendo una situación pues muy parecida. Yo no sé si vosotros conocisteis cuando mataron a Said Dambar. Said Dambar era un joven que fue a ver un partido de fútbol, ahora hará 3 años más o menos, en noviembre, del Atleti de Madrid, me parece, y del Barça, y a la salida lo ametrallaron. Se presentó la policía a su casa y les dijo que tenía que hablar con ellos, que su hijo había tenido un accidente. Bueno, lo vieron ya en coma, no lo vieron más, pero lo más fuerte es que la familia pidió autopsia y pidió enterrar a su hijo. Pues no fue así. Estuvo, según dicen, en una morgue. Muchos creemos que lo enterraron sin más, y la familia no ha tenido derecho ni a ver el cuerpo ni nada. Y ahora nos estamos encontrando en una situación muy parecida. La madre es
Tekbarhal,
está en huelga de hambre, hoy día 3, hace 20 días.
Recuérdanos o recuerda a los oyentes porque
sí, esta madre está en huelga de hambre porque el 8 de febrero le mataron a su hijo, Mohamed Lamin, de 21 años, también.
Las fuerzas marroquíes.
Exacto. Este caso fue por colonos marroquíes. La madre intentó por todos los medios, su hijo fue llevado al hospital, ahí no fue atendido. Eso es otra historia muy triste, cuando llevan, por ejemplo, ya hay la Sultana Kaya, que le vaciaron un ojo y no dejaron entrar en el hospital. O sea, es que estamos hablando de un terrorismo horroroso, de una vulneración y unas torturas impresionantes. Cualquiera que entraren por un Sáhara libre, y ahí veréis las imágenes de este chico, aparte de estar golpeado, lleva desde la garganta hasta el pecho abierto con un arma blanca. O sea, es que estamos hablando de un ensañamiento horroroso, horroroso. La madre se movió en la Jun para conseguir el cuerpo del hijo y para conseguir una autopsia. Viendo que allí no lo conseguía, se trasladó y está en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria. Ya digo, hoy, hace 20 días, ha tenido que ser visitada dos veces por una glucemia y pensamos que su estado puede ser determinante y grave, pero lo único que pide es un levantamiento del cadáver, una autopsia y que le dejen enterrar a su hijo. Me parece que es algo que... A ver, esto es allí, pero si me permitís me traslado a Cataluña. Estamos hablando de que se ha aprobado el plan de suport a Marruecos, que nos parece como pueblo fantástico, porque nosotros hemos vivido la represión franquista y nos alegrábamos cuando pueblos nos ayudaban, pero no nos garantizan que esta ayuda mantenga las fronteras y no entre esta ayuda a desarrollar más el expolio de las riquezas del Sáhara Occidental. Esto por el derecho internacional está prohibido y Marruecos es impune en esto. El otro día se presentó al Parlamento, después de aprobar esto, una resolución que se pactó en los intergrupos que se reúnen una vez al año, los intergrupos Paz en el Sáhara. Está liderada el español, o sea, el que agrupa todo el Estado, por un miembro del Partido Popular, o sea, que no es sospechoso de mucho. Pues esto lo aprobó, esta moción la aprobó Galicia, la ha aprobado el País Vasco, la ha aprobado Cantabria, se ha aprobado en Andalucía, llevamos 6 meses, y se aprobó el otro día con los votos de todos los partidos, excepto Convergencia y Unión. Entonces yo me pregunto, el señor Mas, que habla del derecho de los pueblos, pero excluye los kurdos, excluye los palestinos y excluye el Sáhara Occidental. Vergüenza siento de ser catalana. Lo siento, pero es así. Evidentemente, yo no represento al señor Mas y estoy muy orgullosa de estar en esta lucha. Pero cuando hablo con compañeros de otras comunidades, me avergüenzo. Espero un cambio y espero estos que sin tener poder nos han ayudado siempre, sean los que ahora den un paso adelante en estos conflictos.
Porque antes, cuando hablabas de las resoluciones que se dan cada año en la ONU, el veto aquí, ¿quién lo pone? Sabemos cuando es de Palestina, pues Estados Unidos apoya a Israel. Aquí, en este caso, ¿quién?
Francia, Estados Unidos.
Estados Unidos también
sí,
bloquea.
Sí, y España, pues nada, le cae la baba. Claro, es que es así, perdonar que hable así, pero es que es así. Nos cae la cara de vergüenza. Cuando piensas que la mayoría... Bueno, ellos eran la 53 provincia española. Es que los que viven allí tienen el DNI. Cuando vas allí, con una cosa te enseñan. Suerte, nos dicen, suerte que el pueblo no nos ha abandonado. Pero Felipe González les prometió el oro...
Estuvo y estuvo en medio del Sahara, exacto, hablando y que sería el país...
Juan Carlos también. Y ahora habíamos conseguido, a través de un trabajo que no os lo podéis imaginar, que, bueno, no sé si lo seguisteis, pero Marruecos convocó el Transmontana en la Dakhla ocupada, que venía a ser como un Davos en la Dakhla, pues sí, en la Dakhla ocupada. Conseguimos que el Parlamento Europeo recomendara no asistir. Suiza no asistió. Bruselas, Bélgica, Bruselas no asistió. Los países nórdicos no asistieron. ¿Sabéis quién asistió?
España, Francia.
No. Zapatero. Zapatero. Y se fotografió orgulloso delante de una bandera marroquí y un mapa que incluía de norte a sur del Sáhara marroquí. ¿Eh? Entonces, sí, pues. O sí, la señora que pretende ser en el Parlamento, en la autonomía andaluza, la Susanita, que le llamamos nosotros, pues prohibió a un diputado suyo bajar a los campamentos, donde bajamos todos y es abierto y no necesitas nada. Le prohibió bajar. Entonces nos preguntamos, ¿qué está tramando el Partido Socialista? Algo hay, porque que el señor Zapatero haga este papelón en estos momentos, vamos, es para caernos la cara de la
vergüenza. Es lamentable que no solo lo prohíbe el propio Partido Socialista o el gobierno de España, sino que también prohíbe el Estado marroquí, prohíbe a veces que ingresen observadores desde España.
Pero esto es en la zona ocupada. En la zona ocupada no podemos entrar. Claro, o sea, yo entiendo que pudimos, mientras nosotros entramos, expulsaron a 3 delegaciones. Uh-huh. Yo creo que ahí quizás sí que pienso, que el Parlamento catalán dijo, no nos compliquéis más las cosas, dejarlos pasar. Yo creo que fue esto todo y que estuvimos acorralados por la policía.
Ahora, tú te avergüenzas por la posición de Convergencia y Unión. Yo me pregunto qué hacía Esquerra Republicana en territorio saharaui, siempre y cuando aquí en Cataluña es el principal aliado de CiU. O sea, es la hipocresía de ese grupo político, ¿no? Y del propio PP, que vota en Cataluña a favor de las ayudas al pueblo saharaui, siempre y cuando el gobierno de España, que preside el PP, es el principal aliado del gobierno marroquí. O sea, es todo ahí un revoltijo, de hipocresía, de juegos de conveniencia política y oportunismo, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. En cambio, el tema del Sáhara, hay que decir la verdad, Esquerra Republicana con la CUP y con Iniciativa Izquierda Unida han estado siempre. Otra cosa son las alianzas que puedan tener ellos con Convergencia a nivel de país y a nivel de resoluciones, pero es cierto que fue una insistencia desde el tripartito de poder bajar y pesar la zona ocupada y poderlo ver con nuestros ojos, y aquí se encontró con la alianza de CUP y de Iniciativa, en Izquierda Unida, y se pudo entrar. Yo creo que ahí el Parlamento catalán dijo, no me compliquéis la vida, dejarlos entrar, pero fue, vamos, rodeados de policía. Es más, una diputada de Iniciativa, cuando estábamos en el vestíbulo del hotel, subió un momento a buscar algo y se encontró la policía marroquí regirándole todo. No os penséis que a la noche teníamos miedo, Yo voy aquí de chula, pero... A ver.
Desde hace un par de años o algo así, redoblan más tambores de la vuelta del Frente Polisario. ¿Eso lo habéis captado?
Sí. A ver, es complicado. Yo entiendo la reflexión que hacen ellos, ¿no? Volver a una guerra, los que la han vivido, pues saben lo que es, ¿no? Porque la generación está ahí. Yo tengo 2 saharauis en casa y su padre está completamente ametrallado y con metralla dentro. O sea, esto es así. Pero es cierto que después de 40 años, y es normal, los jóvenes se planteen, volver a la lucha armada. Y ahí veremos cómo se acaba. Pero es que, si no, nadie se acuerda de ellos. Hay una censura terrible en la prensa. De esto no se habla. Fuera Venezuela, y lo de esta mujer estaría cada día en la primera página. Ya no digo en Cuba.
Sí.
En cambio, de eso no se habla. Me dice, son poquitos. Perdón, me va a decir un disparate. Son poquitos, pero es su tierra. ¿O es que los catalanes no somos poquitos también?
No me quiero imaginar aquí cómo sería aquí la prensa si Venezuela construyera un muro con 5 millones de minas antipersonas.
Hay documentación de los centros que atienden, y hay documentales, ¿no? De los niños amputados. Es horroroso.
Y dentro del propio Marruecos. Sí, perdón.
Que... No, es que no te veo.
Ah, sí, porque nos tapa aquí la máquina de discos, ¿no? Pero dentro del propio Marruecos, el pueblo marroquí, ¿qué posición toma? ¿Hay un apoyo masivo a su gobierno? ¿Hay solidaridad con el pueblo saharaui?
A ver, hay 2 tipos. Por ejemplo, de las comunidades y ayuntamientos que han hecho una manifestación, tenemos a Tetuán, que lo ha hecho. Y, por ejemplo, tenemos la Alternativa Democrática en Marruecos. Tenemos gente que hemos podido compartir cosas y que tienen a sus líderes también encarcelados, ¿no?
Y son reprimidos.
Y son reprimidos igual. Y nosotros con ellos abrazados estamos. Pero luego hay el colono, que le dan derecho a todo, a poder montar una empresa, a poder tener un supermercado. pero a base de controlar dónde va fulanito, dónde va menganito saharaui, y que no entre de por aquí, que no salga por allí. Y estos son, porque ya digo, a Mohamed Lamine lo mataron colonos. Yo no me creo que no cobraran. No me lo creo.
Sí, lamentablemente la situación es idéntica a lo que ocurre en Palestina.
Exactamente. Exactamente.
Con los colonos trasplantados, sí, por así decirlo, de, sí, que manda Israel a los territorios ocupados de Palestina. Aquí Marruecos actúa de la misma manera. Y también podríamos decir que esta vulneración de derechos humanos, que están probadas por Amnistía Internacional, por la Cruz Roja, por la ONU mismo, sí, mediante infinidad de resoluciones, se halla siempre con la complicidad de otros estados, ya sea de la Unión Europea, de España, Francia o Estados Unidos, y el bloqueo informativo. Es, digamos que la paridad en cuanto a un caso flagrante de violación, sí, de derechos humanos es...
Bueno, esto del muro con los 5 millones de minas solo escuchamos aquí, porque yo no estaba enterado.
Pues eso os animo a entrar.
No, en ningún medio de comunicación.
Sí. ¿Tú a qué crees que se remite este bloqueo informativo, este ninguneo por parte de la comunidad internacional y
el
gobierno de España, por supuesto?
Sí, bueno, yo veo distintas cosas. Cada vez que estornuda Marruecos, España piensa en Ceuta y Melilla.
Ahí está.
Ya ves tú. Bueno, esto por un lado. Cataluña, pues por las industrias, ¿no? Nos comentaron para, o sea, decirnos lo bien que lo hacían. A nosotros concretamente nos dijeron que primero, no nosotros, en el Parlamento, eso está. Dijeron que primero habían hecho un plan con Japón y ahora lo hacían con Marruecos. Y pensé, ¿no? Porque desde el 2011, que Marruecos aprobó una constitución, pues que eran democráticos. Sí, sí. Y tú te los quedas mirando y dices, oye, vale, mi encefalograma plano del todo no sale. ¿Eh? Sí. Entonces, por un lado hay esto, luego las industrias, el turismo...
Los acuerdos pesqueros.
Exactamente. Nosotros pudimos llegar.
La costa del pueblo saharaui.
Es impresionante. Sí, sí. Y es que vosotros, que manejáis muy bien Internet, en el Layún se pierde en el horizonte del puerto los barcos, sacando cajas, en aquel caso eran sardinas, pero continuo. Y como sabían que habíamos denunciado empresas que exportaban, ahora es horroroso. Parece que estés en la nieve. Todos los camiones son blancos, con lo cual tú no identificas nada. Con un numerito pequeño al lado, ya está.
Porque en principio, con la resolución que hay de que el Estado español es la potencia administrativa, en principio el Marruecos no podría aprovechar los recursos naturales.
Es que no solo porque España sea la potencia administradora, porque el derecho internacional prohíbe el expolio de las riquezas por parte del ocupante. O sea, es que si lo analizamos, Marruecos se lo pasa todo por el forro.
Sí.
Conozco otros que hacen lo mismo, ¿eh?
Sí, bueno, estamos
hablando del tema de
Saharaui. Ahora estamos hablando, tienes toda la razón, pero es así, ¿no?
Porque, por hablando de riquezas naturales, aparte de la pesca,
están los fosfatos, claro, que están.
La mayor reserva mundial.
Mundial, sí. Que está, y aparte, no soy experta en el tema, pero sí que hay compañeros que saben que estos fosfatos sirven para generar armamentos y, o sea, pólvora y historia. Yo no entiendo, ¿eh? Pero parece ser que por ahí va la cosa. Y luego, desde hace tiempo, se sabe que hay petróleo en la zona. Que la prueba es que empezaron que sí en Canarias, que luego que sí en el norte de Marruecos, y la prueba es esta, ¿no? Y claro, pero bueno...
Hay muchos intereses económicos
Todos sabemos que no hay ninguna ocupación, ni ninguna guerra o conflicto armado si detrás no hay riquezas. O sea, la gente no se pelea porque sí.
Por la industria armamentística también,
por
¿no?
Eso, claro.
Me llama la atención que un gobierno como el marroquí, un país como Marruecos, que está catalogado como un país pobre, se gaste esa fortuna, porque no debe haber sido gratis, construir esa muralla, conseguir los 5 millones de minas, se gaste ese dineral en armamento.
Pero hay otro número. Mantener, o sea, cada no recuerdo kilómetros de muro, hay toda una instalación militar marroquí que costear esto, vamos, las pateras aquí venían vacías. O sea, que por un lado le estamos ayudando económicamente
y militarmente.
¿Dónde va este dinero? A ver, tú te acercas, hasta donde podemos, ¿eh? Nos acercamos y enseguida ves, detrás del muro aparece, es que si no fuera porque es triste, es cómico, porque parece que salgan todo de muñecos de detrás del muro, y es la cantidad de militares que hay. Esto lo hemos vivido, y cuando hay grupos que bajan y quieren llegar hasta el muro, se bajan hasta donde se puede llegar, y la prueba es esta, o sea, tú empiezas a avanzar y te salen de detrás, que parecen, ya te digo, muñecos, títeres, o sea, que salen de detrás del muro, ¿no?
Y volviendo al tema Minurso.
Sí.
En principio es un organismo encaminado a hacerle el referéndum por la autodeterminación del Sáhara. O sea, físicamente ahí hay gente que va vestida con la chapita del Minurso. Y ante todas las barbaridades que comete Marruecos, ¿que se tapan los ojos o cómo funciona la cosa?
Es el único sitio del mundo donde la Minurso no tiene en su poder custodiar la no vulneración de los derechos humanos. Y esto, cada año, en el mes de mayo, finales de abril, primeros de mayo, se hace una campaña a nivel internacional para presionar que se incluyan, y no se incluyen.
O sea, no está dentro de sus mandatos, pero ellos cuando hacen los informes anuales hacen detalle de lo que han visto, algo hacen.
Sí, algo. Pero si me permitís, hay corrupción. Os voy a contar dos cosas completamente distintas. Hay los campamentos, luego hay un trocito que le llaman la zona liberada, que la ganó, o sea, la consiguió el Frente Polisario, luego está las minas y el muro, ¿no? Pues en esta zona, concretamente yo, la Universidad de Gerona, hace tiempo, bastantes años, se planteó poder hacer algo para el territorio, ¿no? Y bajaron, para que os deis cuenta de la calidad humana. Y los pensaban, pues, que les pedirían becas, y les pidieron que le recopilaran la historia de su pueblo para que los niños no la perdieran. Entonces, hablando con la gente, claro, era una población nómada que iba con sus camellos, pues un anciano, yo estaba allí con el camello, vi unas pinturas, total, que descubrieron un patrimonio impresionante de pinturas rupestres, impresionante, y aparte al aire libre, o sea, muchas haces así, impresionante. Bueno, pues cuando estaba todo preparado, intentaron pues que la UNESCO interviniera y tal, aparecieron todas pintadas con, por decir algo, no ponían Pepito, ¿no? Pero como si hubieran puesto Pepito, sí. Bueno, pues Minurso tuvo que pagar un pastón, que la universidad dijo que no lo quería, que lo entregara al Frente Polisario, para la limpieza de esto. Esta es una. Y mientras nosotros estábamos retenidos en el hotel por toda la policía que no nos dejaba salir, uno de los compañeros que llevaba una tablet, vemos que no sé qué, o sea, nos llamó la atención lo que hacía con la tablet, porque estábamos allí un poco acojonaditos, la verdad es esta. Y luego le decimos, ¿qué has hecho? Dice, mirar. En el filmó que dentro de una furgo de la Minurso nos estaban filmando a todos. Y siguió con la tablet y lo entregó a la policía marroquí. Teníamos pedida una entrevista en la Minurso, después de hablar y tal, y contarnos lo buenos que son. Le dijimos, mire, pues tenemos esto. ¿Tienen pruebas? Y cuando se la enseñaron, dijeron, este señor no va a pisar otra vez. Este no, bueno, su primo sí.
El primo vendrá y hará,
o sea,
lo mismo.
Y en una situación así, me imagino que por 5 euros o 10 euros, o, sí. Pues estos son dos cosas completamente distintas, una en la zona liberada y la otra en las zonas ocupadas. Quiero decir que imaginaros.
Y recordemos que es una misión que data de 1991.
Exactamente.
La inutilidad es evidente.
Pero aparte es lo que dicen los saharauis. Es un gasto inútil, porque si no se hace el referéndum y no vigilan el tema de los derechos humanos, que están ahí de vacaciones y cobrando. Porque es que favorecen la corrupción. Una cosa tan estancada favorece esto.
Y que lo de Minurso se me escapa un poquito. ¿Son también cascos azules o no tiene que ver?
Sí.
Y son de varias nacionalidades.
Menos españolas.
Españolas no hay.
Bueno. La mayoría son senegaleses.
Ante esta situación violatoria, y lo vuelvo a repetir para que los oyentes entiendan concretamente que lo que hace Marruecos con el pueblo saharaui es dantesco. Hablábamos también la semana pasada respecto al conflicto israelí o al terrorismo de Estado israelí con los palestinos. Se hablaba de una iniciativa de boicot a productos israelíes. ¿Aquí se puede llegar a un boicot de los productos marroquíes para ejercer alguna presión?
Se ha hecho.
Hay campañas.
Sí, concretamente recuerdo hace tiempo, pero que sabíamos que llegaba, porque también se extrae arena. Sabíamos que llegaban a Tarragona un barco, o sea, se hacen cosas así, por ejemplo, empresas, no voy a nombrar ahora, pero bueno, empresas pesqueras.
Bueno, yo recuerdo que hubo un poco de boicot, pero que también con supermercados, Mercadona hubo. Se puede decir, porque realmente Mercadona está detrás, aparte de la explotación laboral, está dentro de expolio.
Pero somos poca fuerza.
No,
y tú entiendes que el que cobra, por decir algo, 200 euros al mes, pues se pueda ir a Mercadona a comprar, yo qué sé, por la leche. A ver, es que es un
bueno, pero denunciar.
Esto sí, empresas, que
la gente sepa, ¿no? Porque, claro, como tú has dicho, el bloqueo informativo, los medios no cuentan absolutamente nada de lo que ocurre.
Y cuando vienen fosfatos también, para las químicas de Tarragona también. Pero son potencias, que vamos a ir 20 personas, es que es así, es triste, pero es así, ¿no? Estamos intentando, y esto me parece positivo, hacer un trabajo conjunto con la gente que trabaja por Palestina, ya hemos conectado, y posiblemente también intentaremos conectar, estamos en ello, para que sea la misma fuerza con kurdos y poder trabajar conjuntamente, porque son pueblos que están sufriendo mucho.
¿Y qué presencia verdadera de ayuda hay en el territorio saharaui, aparte de estos minursos que están de vacaciones, que es meramente testimonial? Hay gente de, por ejemplo, de países sudamericanos, europeos.
Hay dos situaciones. En las zonas ocupadas podemos hacer activismo puro y duro, y no sé, por ejemplo, si queréis entrar, podéis ver, os recomiendo Equip Media, que son unos jóvenes que filman y se juegan la vida filmándolo todo y saltando por los tejados. Pues cuando podemos, renovación de material, hasta ahí puedo llegar, y otro tipo de ayudas, pero de este tipo, ¿no? Por ejemplo,
vosotros como federación, ¿qué tipo de apoyos estáis haciendo?
Este tipo es lo que se puede hacer, por ejemplo, cuando podemos tener alguna ayuda económica, que luego también se puede hablar de lo castigados que hemos estado en este tema, pero no nosotros todos,
los recortes han afectado a todos los niveles,
pero bueno, cuando hemos podido, tenemos gente que nos puede ayudar, pues en la zona ocupada se ha hecho esta ayuda para esta gente de renovación de cosas, porque cuando los pilan se destruye todo. Y luego se ha hecho también para que las familias que van, o sea, los presos, los trasladan a Rabat o en cárceles. Hay algunos que están en las cárceles negras de la IUN, pero otros los trasladan en territorios marroquíes. Entonces, para esta gente, aparte de no tener dinero, es dormir, estar, ahora no los dejan ver, vuelve mañana. Y hemos estado ayudando, parece ser que se podrá conseguir, para poder tener un pequeño habitaje, para que esta gente, cuando vayan, tengan un sitio donde descansar y no sea en el suelo, ¿no? Son estas pequeñas cosas de activismo puro y duro, porque no se puede hacer más. O cuando tiene que venir alguien aquí para algo, pues ponernos de acuerdo para una charla, intentamos, ¿no? No sé si conocéis la situación de Hassana Alia. Hassana Alia, ¿conocéis el tema de Jemizik, el campamento? Vale, pues Hassana Alia es un joven, ahora me parece que tiene 26 o 27 años, estuvo detenido por estar ahí, estuvo 6 o 7 meses, torturado, detenido, y salió con su documentación, su pasaporte, entró aquí, estuvo en el País Vasco, volvió a entrar allí, lo volvieron a detener. No, me parece que no llegó a entrar, hizo recurso, como ya estaba juzgado. Entonces se vino aquí con una beca para estudiar, y cuando estaba aquí se hizo el juicio y a él lo han declarado cadena perpetua. Lo tenemos aquí. Hay muchos, de los 27 que fueron juzgados, una cantidad importante es cadena perpetua y están cumpliendo, otros son 25 años de cárcel, otros son 22 años de cárcel, quiero decir que... Pues Hassana está aquí, ha pedido asilo político y se lo han denegado. El señor Fernández Díez dice pues que cumplirá lo que diga la ley y se está haciendo una campaña a nivel internacional por la... Por el asilo político de Hassan Alia. Digo esto porque, por ejemplo, Hassan Alia es la persona en este increíble lo
la
que está haciendo.
La cara más visible de la represión de Marruecos.
Exactamente.
¿No?
Y pues, por ejemplo, este activismo que está haciendo Hassana, pues si tiene que venir aquí, evidentemente hay que pagárselo el viaje, hay que pagarle la estancia. Si está aquí, pues va a Gerona, va a Tarragona, va a Lérida, pues todo esto es lo que hacemos, que es lo que podemos hacer y punto.
A nivel de prensa, lo que sí que cada año sale sobre el Sáhara es cuando los niños salen de los campamentos y vienen para aquí. Eso sí que, pero no cuentan el sí que pues la tristeza de estar en un campamento, pero no cuentan el trasfondo que hay
de
otra ocupación.
No cuentan que son los hijos de un éxodo, que no vienen de vacaciones, que vienen de representando a un pueblo y que vienen especialmente para pasar unas revisiones médicas importantísimas, porque estos niños, la mayoría, su desnutrición es importante. Y problemas de visión por el siroco es lo más importante, problemas de oída o supuraciones porque es lo más importante. Y bueno, pues para
pero esto
viene.
sí que saquen la, es lo único que sale, sí, que saca claro, cada año, pero
sí,
si le dan como
digo,
un cariz así de vacaciones.
No, y porque muchos salen en la foto, el alcalde pues del pueblo sale en la foto, sí. Y esto es fantástico, ¿no? Es que es así, ¿no?
Es triste, sí, sí.
Los que entendemos que es cooperación y no caridad, ¿verdad? Y te quedas...
Justamente hablando de cooperación, ¿hay relación de la Federación Catalana con el resto de federaciones o coordinadora estatal, por ejemplo,
sí,
de la Asociación de Amigos del Pueblo,
sí,
Saharaui?
Mira, hay una coordinadora estatal que es CEAS, coordinadora, sí, estatal, que es la que aglutina... Uh-huh. Todo el estado, ¿no?
Vale.
Y bueno, pues sí, estamos en contacto con ellos. Por ejemplo, lo que se leerá hoy a las 7:30 de la tarde delante del consulado marroquí, que es esta concentración para que le devuelvan el hijo a Kadba.
El hijo que fue asesinado.
El hijo, sí, que le devuelvan el cadáver, evidentemente, para que ella lo pueda enterrar, ella y su familia y sus hermanos, ¿no? Uh-huh. Lo puedan enterrar y puedan, ella pide poder hacer una autopsia que le dé la garantía de lo que han hecho con su hijo, ¿no?
Si quieres leer la convocatoria.
Exacto, o, pues, sí, bueno, sí. Esta convocatoria está consensuada por todo el estado. Es que la tengo en catalán, si me permitís. Sí, la puedo leer.
Sí.
Igual la puedo ir traduciendo en castellano.
Como te sea más cómodo, no,
bueno,
hay problema.
Bueno, pues mira, intento y si me salto algo lo digo en catalán, ¿eh? Hoy 3 de junio, hace 20 días, se inició una huelga de hambre indefinida que comenzó el pasado 15 de mayo. Tabak Hadi fue por el asesinato de su hijo Mohamed Lamine, de 21 años, en manos de colonos marroquíes, con todo el soporte de las autoridades de ocupación y gracias a las negligencias médicas totalmente intencionadas. Después del asesinato el 8 de febrero, Takbar decidió investigar y aclarecer los hechos hasta las últimas consecuencias. Se trasladó al Ayun. Como respuesta, solo encontró sobornos, asedio policial, no sé, en castellano, asedio policial en su casa, que es desde hace 20 días está completamente encerclada por la policía marroquí y con ataques violentos a sus familiares. A partir de esta situación, se trasladó a Gran Canaria para protestar frente al consulado marroquí. El consulado la invitó a entrar y mantener una conversación secreta, propuesta que ella declinó porque ella no quiere una conversación secreta, sino los restos de su hijo y poder probar las causas de su muerte, las torturas que sufrió y finalmente enterrarlo con dignidad. Ella, acompañada, viajó a Estrasburgo, invitada por un grupo de eurodiputados para poder intervenir en el Parlamento Europeo y explicar su situación. Actualmente su estado de salud se va deteriorando, ha estado ingresada 2 veces por hipoglucemia seria y con riesgo de coma diabético. Desde que está delante del consulado marroquí, ha recibido amenazas y ataques violentos por parte de ciudadanos marroquíes, por lo que ha de estar acompañada día y noche. Todos estos hechos han estado puestos en conocimiento de la MINURSO y se exige abrir una investigación independiente sobre este asesinato y esclarecer las circunstancias que lo han propiciado, ya que con estas actitudes las autoridades de ocupación quieren esconder la verdad y que esta quede enterrada con la víctima. Detener a los tres colonos marroquíes, Bouchabib Dinar, Abderrahman Dinar y Asig Ahmalbour, que están en libertad sin ningún seguimiento por parte de la acusación pública ni del juzgado de instrucción. Tercero, la corrupción del sistema sanitario marroquí. Como un colaborador más del aparato opresor marroquí responsable de la muerte de Mohamed Lamine, vulnerando uno de los derechos más básicos de la asistencia médico-sanitaria. Cuarto, investigar la detención, interrogatorio y tortura de Mohamed Lamine en una comisaría después de ser herido. Hechos que pasaron en la sede policial judicial de la Vilaya de Seguridad de Laayoune. Quinto, exhumación y autopsia del cadáver de Mohamed Lamine por médicos especialistas imparciales. Sexto, librar el cadáver a su familia para que pueda tener un entierro digno. Levantar el estado de sitio que hace 4 meses está sufriendo la casa de la familia. Por todo hecho, exigimos también al gobierno español, como potencia administradora de Yude, del territorio no autónomo del Sáhara Occidental, territorio donde se han prohibido los hechos, que intercedan con el gobierno marroquí para el esclarecimiento de los hechos y abrir una investigación rigurosa que permita hacer justicia con los asesinos. A fecha de hoy, las ciudades que se han manifestado son Las Palmas, Córdoba, Málaga, Cádiz, Sevilla, Lebrija, Algeciras, Valencia, Alicante, Madrid, Bilbao, Tolosa, Oviedo, El Ferrol, Vigo, Ciudad Real, Cuenca, los campamentos de refugiados de Tinduf, en el Laayoune ocupado, así como la ciudad marroquí de Tetuán. También Buenos Aires y México, Distrito Federal. Hoy todos nosotras y nosotros en Barcelona, por un Sáhara libre, fuera Marruecos del Sáhara Occidental.
Clarísimo y...
Una cosa, intentar no hacer demasiado ruido porque se escucha todo por antena, ¿eh? Todo el modo, no, los movimientos que hay aquí.
Lo que me resulta curioso es de que se sabe las tres colonos, claro, o sea, están los tres nombres que mataron a esta persona y esos tres colonos están libres sin ningún problema.
Por Marruecos, dice llanamente. Sí. La convocatoria, repetimos, sería hoy a las 7 de la tarde.
7:30 de la tarde en el consulado marroquí, que es en la calle Diputación 81.
Vale.
Si no es 81, es 83, pero ya verá todas las furgonas, que a cada uno nos tocan 5 furgonas, o sea que se ve fácil.
¿Esta convocatoria ha sido difundida, publicada en la prensa?
Sí. La prensa,
¿alguno,
no,
digo, hizo eco?
No, a base de...
Twitter, Facebook, sí.
Lo digo a propósito por el sentido de que los medios de difusión no han tenido ningún eco.
Nosotros tenemos aquí un compañero, o sea, existe RAS-TV, y TV, que son los que transmiten para los campamentos y según cómo puede llegar a las zonas ocupadas, y tenemos aquí a un compañero que es el responsable aquí de transmitir. Él vendrá y como mínimo te queda esta tranquilidad, aunque sea pequeña, de que sepan que algo hacemos por ellos, porque es muy triste salir de allí y que te digan no nos olvidéis, y no los olvidamos, pero cuando llegas aquí dices ¿qué puedo hacer? ¿No?
Pues... porque no es un caso puntual, sino que es general, es una general, constante de que sí, por parte de Marruecos la, sí, la represión,
mirar donde llega
la tortura,
la bajeza que íbamos custodiados cuando nos hicieron bajar del, como os he comentado, que estábamos en un altillo, bueno, íbamos rodeados de la policía y nos hacían ir por aquí, pero como se oían gritos nos hacían ir por allá y no nos pueden saludar los saharauis. Entonces iba una niñita, yo digo 8 años, igual tenía 9, no sonrió y como de alegría, la cogió uno de las secretas y la rebotó contra una pared. O sea, hasta hasta esto. O sea, es que es de un salvajismo increíble. Y luego yo me pregunto que Convergencia se abstenga. Yo no sé si es que porque comulgan cada día y deben pensar que nuestro Señor les perdona, pero
pesan más los acuerdos comerciales, que ya hemos dicho anteriormente que las vidas de las personas que allí sufren la represión, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, no sé si quieres comentar algo más, tú, compañero.
No. Sé que, por ejemplo, esto empezó ayer en Nigeria, hay una conferencia para tratar el tema del Sáhara. Estaba leyendo que en principio también hay delegaciones europeas. ¿Sabéis si desde CEA, bueno,
sí, a ver,
desde aquí, desde el Estado español, ha ido alguien?
Del Estado español no sé, pero seguro que han ido del Parlamento Europeo representantes políticos. Y no sé, tal vez, no lo puedo asegurar, pero alguien de Canarias seguramente se ha trasladado.
Por eso que vemos que también en el continente africano es un tema que también.
Económico, porque muchos nos perdemos ir. O sea, yo que estuve con Aminatou Haidar, me duelo mucho no poder abrazar ahora a esta mujer, pero es que no te lo puedes permitir. Y entonces piensas, a lo mejor eres más útil moviendo cosas aquí, que primero que no lo dispongo, pero gastándote un dinero para ir allá y olvidando cosas. En fin, estamos en esta situación que es muy dura.
Para los oyentes, ¿cómo se podrían comunicar con ustedes para colaborar, informarse? Sí.
Mira,
apoyar,
seguro, a ver, en todas las comunidades autónomas, sí, hay federaciones de asociaciones para el Sáhara. Y aquí somos Federación ACAPS.
Hay una página web que
está muy paradita, pero si entran por un Sáhara Libre, tienen ahí buena comunicación, lo tienen todo ahí. Y luego nosotros, pues, a capsfederacion@gmail.com. Vale. Y les contestamos al momento, esto sí.
Perfecto. ¿Algún comentario final?
Agradeceros muchísimo.
No,
agradeceros muchísimo. Y, bueno, pensar en la injusticia de este mundo, ¿no?
Seguir en la lucha.
Exactamente. Supongo. Animar a la gente que no olvide estos pueblos que luchan por algo tan digno, que es por su libertad, ¿no?
Ya que hablaste de Venezuela, hay una comitiva, ¿no?, para fiscalizar el estado de salud de Leopoldo López. Dice que después, si le sobra tiempo, se pasa por el Sahara. Yo no sé si será verdad.
No sé, es una misiva que no he recibido ahora, ¿no? Sí. Me parece que no lo veremos eso. Pues nada, agradecerte mucho tu presencia, te tenemos pillado contacto y ya en otra ocasión volvemos a hablar sobre el tema saharaui.
Repetiremos la convocatoria más tarde y nos estaremos.
Sí. Yo, si queréis, lo digo por. Me sabe mal porque está en catalán, pero.
No, por favor.
No hay problema.
Gracias.
Lo podéis encontrar en castellano.
Quiero darle las gracias a la invitada. Gracias.
Muchísimas
por estar
gracias por tu presencia.
A vosotros, de verdad.
Y nada, pues vamos a pasar con un tema musical que se lo vamos a dedicar al pueblo saharaui. Es un tema de Reincidentes, Un Pueblo.
Con toda la fuerza. ojos y soñar ser libre para encontrar en mí otra realidad. Va por los que gritan sin parar, por los que no pueden y los que no están. Hay una asignatura que pendiente está, quitar las rejas de una vez, que no quede sombra sin su sol. Puede ser tu luz, puede ser tu voz. ¿Quién es capaz de aguantar toda esa rabia alimentada por su odio? ¿Odio para qué? ¿Odio para vivir? Sentir la sangre que te corre, que te sale de la piel. Pero no olvides que hay gente detrás, que sois un norte para crear la otra alternativa. Tenéis mi corazón. Aún queda mucho que aprender, darán su brazo a torcer en la guerra que inventaron y jamás debió existir. Quizá no quede otra solución, callar las armas no es renunciar a ser un pueblo libre, a ser un pueblo más.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Y bueno, pues vamos con la última media hora de programa. Quería comenzar con... Han salido en libertad sin fianza tres de los detenidos de la Operación Piñata. La Audiencia Nacional ordenó la puesta en libertad para tres de las cinco personas que estaban en prisión provisional. El abogado de los acusados ha declarado que la audiencia ha considerado que la prisión preventiva era una medida desproporcionada. De momento mantienen los cargos contra ellos, pero han visto que es innecesario que estén ahora en prisión. Se espera que al menos tres de las personas que la audiencia ha confirmado la libertad sin fianza salgan a lo largo de la tarde de ayer. En principio han salido. Recordamos que también sufrieron dispersión. El pasado 18 de mayo los movieron a todas las puntas del Estado español. En los tres autos por los que se ordena la puesta en libertad, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional señala que la resolución del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, no aportaba indicios suficientes ni concreción suficiente de las supuestas actividades terroristas que habrían cometido los detenidos como para ordenar su entrada en prisión preventiva. También cita un recurso de la defensa de uno de los detenidos en los que se señalaba que la vinculación entre los grupos anarquistas coordinados y el terrorismo era absolutamente gratuita. La Operación Piñata, recordemos, tuvo lugar el pasado 30 de marzo y supuso el registro de varios centros sociales ocupados de Madrid y la detención de 28 personas, 15 de ellas acusadas de formar parte de una organización terrorista anarquista y el resto por delitos de desobediencia, resistencia o usurpación. La operación fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que afirma que los detenidos formarían parte de una supuesta plataforma terrorista llamada Grupos Anarquistas Coordinados, que estaría relacionado con un grupo internacional denominado Five Free. La operación fue la continuación de la Operación Pandora, ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y que tuvo lugar principalmente en Barcelona el 16 de diciembre. En su marco se detuvieron a 11 personas. 7 de ellas fueron mandadas a prisión preventiva hasta que el pasado 30 de enero Bermúdez decidió su puesta de libertad bajo fianza de 3.000 euros. El juez Velasco ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias abiertas en solidaridad con los detenidos de Pandora. Y bueno, pues alegrarnos de la salida. Y yo creo que pues bueno, vuelven a quedar retratados pues estas supuestas articulaciones de grupos terroristas y tal, que sí que dan unos grandes titulares en prensa, pero que son vacíos de contenido, que solo porque algún juez use la palabra terrorista ya es suficiente para llevarse por delante a gente a prisión. Y después la misma Audiencia Nacional, tarde, como siempre, después de haber hecho pasar unos meses en prisión a estos compañeros, pues diga que no hay
llegado a la conclusión de que no son terroristas,
que no hay terrorismo, que no está acreditado.
Mira que han tardado, ¿eh?
Por eso lentos, pero después, y no sé, pues bueno, no he visto los titulares que en prensa que causaron las detenciones, pues hablando de esta nueva situación.
Aquí se utiliza la presunción de culpabilidad. O sea, primero eres culpable y luego tienes que demostrar que eres inocente. Todo lo contrario que la banda, ¿no?, de fascinerosos del gobierno, ¿no?, que primero son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, y no veas si cuesta demostrar que no son inocentes, que es una banda de mafiosos, ¿no? Y ahí están, ¿no? ¿Cuánto pasó rato en prisión? Media hora. Una tomada de pelo, o sea. Y aquí no veas cómo tardan, ¿no?, en darse cuenta que los compañeros anarquistas no son terroristas, ni mucho menos, que no van por ahí quemando pueblos, ¿no? Gente con una ideología determinada que el Estado represivo español han decidido que bueno, son los nuevos enemigos de España y que hay que detenerles como sea, ¿no?
Aparte de bloquear las cuentas, el juez ha iniciado investigación de quiénes son los titulares de estas cuentas, de dónde vienen las transferencias. Está recapitulando nueva información de gente solidaria que ha intentado echar un cable para pagar abogados y gastos. Y bueno, pues ya tendrán una nueva lista negra de gente en su haber.
Sí, que se tenga en cuenta que la Audiencia Nacional bloquea y embarga estas cuentas que son totalmente solidarias, que son de apoyo y sostén a los represaliados. Se llega a ese terrible proceder, que aquí hay una carta que ya hemos leído con anterioridad en el efecto Pandora WordPress.com para que la visite cada uno, que dice, por ejemplo, que a través de un auto de la Audiencia Nacional nos hemos enterado de la orden firmada por el juez Eloy Velasco, que tomen nota, y solicitada por la Brigada de Información de la Policía Nacional, de bloquear y embargar las cuentas solidarias que se abrieron en los días siguientes a las detenciones. Y se pregunta, ¿no? Volviendo a los bloqueos y embargo de las cuentas bancarias, el juez ordena además investigar los movimientos bancarios, la titularidad de las cuentas, lo que tú has dicho, las transferencias, etcétera, etcétera. ¿Qué cree el juez? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Enviarlo a Suiza como sus amigos políticos y especuladores? Bueno, invito a que lean la carta de que está publicada en Efecto Pandora para seguir solidarizándose y darse cuenta de que la represión no llega solo con la privación de la libertad, sino a...
Con la solidaridad que quieras mostrar con los compañeros, ¿no? Si estás fuera y quieres ser solidario con los compañeros, te bloquean, también te persiguen o te ilegalizan. Bueno, como contrapartida quería comentar que, ya que mencioné a Rodrigo Rato, que la fiscalía ha desestimado varios de los cargos que pesaban sobre Rato. Solo mantiene la de evasión fiscal, pero blanqueo de capitales y otras cuestiones que tenía ahí en el alambre, digamos, para ser acusado, pues las ha desestimado la fiscalía, que se supone que es la parte acusatoria, ¿no?
Bueno, pero siempre como con el caso de la infanta, según el caso,
abogados defensores,
abogado defensor, actúan más que de fiscalía.
Actúan como abogados defensores, ¿no? Incorporamos aquí a un compañero que ha llegado hace un rato. Hola, ¿qué tal?
Sí,
ha sido oyente y colaborador del programa.
Sí, y ahora estaba hablando primero con el compañero y ahora con la compañera, es lo mío.
Sí, te decía que no hicieran ruido porque estaba la compañera, sí, leyendo el comunicado y estabas tú que entrabas y hacías un poco de... Y eso sale un poco de batifondo, sí, de ruido de fondo, y eso sale todo por antena, por eso decía. Ya,
pues lo que dices de rato es que es normal. Al poder, los años 60 y 70, en puro franquismo, no podía decir nada, y ahora los mismos que entonces reprimían al pueblo español, hoy en día son los que son los maleantes, los desfiscaladores, los que lo destruyen todo, y luego ellos se escapan de esos citados. Bueno, y para muestra un botón, el de Baleares. Mi hermano me dice, es que le tiene ojo el de Baleares. No, se cae 9 meses y a los 4 días está libre, y por un singular muy mismo, a la Pantoja, que no tengo nada contra esa mujer. Pero es que antes que la Pantoja hubo un caso muy parecido, y que fue el del el cantante, ese jovencito que atropelló a una persona y mató a una persona.
¿Farruquito?
Farruquito, exactamente. A los 4 días estaban libres. ¿Por qué estaban libres? No porque no sepa la justicia y los jueces y esos aparatos que no sea culpable. Es que esa gente mueve mucho dinero. Hablo Farruquito, hablo de esto, y ya está. Y lo mismo que han cortado, que yo, por cierto, no lo sabía, las cuentas del caso Pandora, de la gente que apoya en eso, claro, reprimen cualquier cosa. Yo el otro día estaba en Costa y coge y dice un compañero, ve una compañera que tiene no sé qué, no sé cuánto, al de esto, al grupo este miliciano ahí en Siria que ayuda, está ayudando con las armas. ¿Cómo se llama el sitio ese de Siria? Que fueron los milicianos.
En lo del Kurdistán, en Kobán.
En Kobán, vale, que no me salía la región. Y dice no sé qué, no sé cuánto, pone un número de cuenta y eso. Y dice, ¿tú vas a ingresar algo? Digo, no, yo ingreso algo en dinero que lo veo, ¿dónde va? Entonces no sabía, es que no sabía eso.
Que, esto que, salió, esta, bueno, ayer salió, claro, antes de ayer, el lunes o el martes.
El primero de junio.
Yo voy a un centro social, voy a un sitio, una charla o lo que sea, y cojo y de la mierda de dinero que tengo, que me sobra después de comer, pues cojo y le doy uno, dos, cuatro, lo que yo creo conveniente, pero yo sé que es una realidad. ¿Entiendes? Claro. Y lo del caso de Cobán es que me supo muy mal, porque es que da la coincidencia de que dos o tres compañeros se cogieron en el número y entonces yo...
Bueno, y hablando de impunidad, los que no han pasado ni cuatro días son los criminales franquistas reclamados de Argentina que siguen sin ser detenidos y el Estado español los protege, ¿no? Ya han hecho desde Argentina varias reclamaciones de extradición y no les hacen ni caso desde aquí, ¿no?
Mira, perdona que te interrumpa, volviendo al tema que hablamos anteriormente con la invitada y al hilo de lo expuesto por la situación en Israel y en Palestina, quería comentar que ayer 2 de junio partió el barco Marien, que es un barco pesquero del puerto gallego de Vigo, para unirse a la flotilla de la libertad rumbo a Gaza. Flotilla de la libertad rumbo a Gaza, bueno, que partió desde Vigo con, y quería dar la sorpresa aquí a los compañeros para que no lo sepan,
ya lo sé yo,
iba, además de varios activistas de Valencia y Portugal, iba una eurodiputada, el periodista de La Marea Edu Muriel, y entre los distintos personas que apoyaban esta iniciativa importantísima, ¿no?, para romper el bloqueo israelí a la franja de Gaza.
Una monja muy mediática.
Iba una monja muy mediática que se llama
Teresa Forcades.
Exactamente.
Sorpresa, sorpresa nos da la vida. Bueno.
Lo leí ayer, sí.
Bueno, pero increíble, pero bueno, quería resaltar más que nada, más allá de estos personajes,
de esta curiosidad, ¿no?
Sí. De las etiquetas, era eso, que partió otra vez otra fragata rumbo a Gaza para romper el bloqueo que, bueno, tortura y reprime al pueblo de Gaza. Nada.
Pero de eso tampoco asustaron mucho, porque yo nací muchos años, total 10 o 12, y tengo más de 10 o 12, que me enteré que Durruti, se puede decir, su escribiente, el que le pasaba partes y cosas, y le daba él cosas, era un escura. Chaval joven, de 30 y un poquito de años, que en un momento determinado vio que había otras maneras de vivir y que habían otras gentes que tenían otros fines políticos. Claro, él para hacer eso, primero dejó de ser cura, que es la clave.
Es otra comparación.
Sí, bueno, es igual. La gente evoluciona o no evoluciona. Yo, como buen ateo, y de hace ya muchos años...
¿Alguna vez fuiste católico?
No.
Ah, no, porque hace ya muchos años, digo, bueno, ¿cuándo se ha convertido?
Sí, porque dio una coincidencia en mi vida. Dio una coincidencia en mi vida. Yo hasta los 20 años no tuve documentación.
Ajá.
¿Pero por qué? Porque mis padres no quiso dejarle, y eso es cierto, ¿eh? No quiso darle el placer. Tengo dos hijas y un hijo. Pero a los 20 años sabía que iba a entrar en Quintas. Y un abogado, que por cierto, de aquí de Barcelona, le dijo a mi padre, mira, a tu hijo te lo van a meter de 9 a 12 años, con las normas que hay en la cárcel. ¿O lo pensáis? Y entonces hicimos 70 trucos y a los 20 años me estaban bautizando, pero que no, era mentira, era todos los papeles. Que a veces la gente y los pueblos y las circunstancias hacen cosas, es por lo que has dicho tú, compañero, decir, tal, no. Yo a mi padre le estaba pegando un plomo a mi madre y dice, allá va un hijo ateo, un anarquista.
Muy bien.
Sí, a veces la vida...
Doctor Egin, pues bueno, yo quería hacer leer un comunicado. Hay varios medios de comunicación alternativos que han iniciado una campaña por la libertad de expresión. Después diré los medios que están. De paso, recordar que en estos momentos hay como 4 o 5 compañeros de diferentes medios alternativos. Boro en la AINE, otro que era de Solidaridad Obrera, una compañera de Aoitza, del País Vasco, que tienen juicios pendientes por diferentes temas, sobre todo descubrir manifestaciones, y se les acusa pues de desacato, de violencia contra la policía. La de Aoitza es por haber pasado un comunicado de ETA, cuando en televisión española nos han leído comunicados de ETA. Bueno, no sé, que hay una persecución a ciertos medios independientes o más alternativos, y bueno, pues hay una campaña que lo voy a leer ahora. Ley de seguridad ciudadana, ley Mordaza, reforma del Código Penal, ley de propiedad intelectual, pacto antiyihadista, ley de enjuiciamiento criminal. Estas son las últimas medidas represivas adoptadas por el gobierno del PP en el Estado español, varias de las cuales entrarán en vigor el próximo 1 de julio en todo el Estado. Este incremento de la represión no es más que la respuesta preventiva de los gestores del capitalismo, en un momento de su desarrollo en el que los países occidentales, en su competencia con las nuevas potencias emergentes, se verán obligados a seguir suprimiendo derechos y recortando salarios, un proceso que provocará la agudización de las contradicciones y de la lucha de clases. Las medidas represivas persiguen eliminar cualquier atisbo de protesta social, reprimiendo toda forma de organización autónoma, popular y auténticamente crítica con el sistema. No son una mera expresión de la política ultraconservadora del Partido Popular, sino que, respondiendo a la situación crítica en la que éste se encuentra, serían también reproducidas por el PSOE o cualquier otro partido que tenga como objetivo la preservación del actual orden social. Para lograr su objetivo, el Estado dispone de sus distintos aparatos represivos, los diferentes cuerpos policiales, el aparato judicial, que en ningún caso protege los intereses de los más débiles, sino todo lo contrario. Cuenta también con los medios de comunicación de masas, cuya función es legitimar la explotación y tratar de evitar la subversión en el seno de las clases populares. Pero algunos medios de comunicación y las personas que trabajamos en ellos nos encontramos también en el punto de mira de esta persecución. Casos como los periodistas Jaime Alecos, Alicia Armesto, Raúl Capi, Adolfo Luján, Pitu, Irai Salegui, Boro, enjuiciados por ejercer su labor informativa, o el ataque de los Mossos a la redacción de La Directa, por citar algunos ejemplos, son una muestra de la brutal insistencia con la que el sistema intenta silenciarnos, para de esa manera invisibilizar las protestas y las luchas de los movimientos sociales, haciendo caso omiso a la libertad de expresión recogida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La ofensiva desatada en contra de la libre opinión expresada a través de Internet, donde ha podido desarrollarse una información independiente de los intereses de la banca y los grandes consorcios económicos, constituye otra expresión más de este mismo fenómeno. El régimen no durará en censurarnos, en cerrar nuestros medios, multarnos o encarcelarnos. Es por eso que diferentes medios de comunicación del Estado hemos visto la necesidad de aunar fuerzas contra un enemigo común, que va más allá del gobierno de turno, comunicando y denunciando todos los abusos y arbitrariedades. Pero sabemos que no basta con la simple denuncia, si detrás de esta no hay una fuerte organización popular que dispute el poder a las clases dominantes. Es por eso que hacemos un llamamiento a los diferentes medios de comunicación alternativos y a los movimientos sociales a trabajar conjuntamente contra la represión y a movilizarse contra estas legislaciones de excepción. En ello nos va no solo la libertad para pensar y la posibilidad de transmitir nuestras ideas, sino también la preservación de las escasas libertades formales que aún no han sido suprimidas. Y bueno, pues este comunicado lo firma aotsa.info, alasbarricadas.org, bolche.info, canariasemanal.org, La Directa, ecorepublicano.es, Spinetam Cargolins, Insurgente, Caos en la Red, La AINE, La Republicana y Tricolor TV, Mundo Press y Sare Antifascista.
Bueno, y que pasa Mundo Adiere, no de forma firmante, pero bueno,
como
bueno
de sí, palabra. Como programa, como totalmente programa.
De acuerdo.
Bueno, ya que mencionaste en este comunicado el ataque de los Mossos
a la sede del semanario
La Directa, me acuerdo que yo estaba mirando La Sexta, no me avergüenza decirlo, para descubrir la trampa, también hay que observar los medios de comunicación de masas, y lo hicieron ver como que había sido un ataque de los manifestantes, no de los Mossos, de una manipulación bochornosa, ¿no?
Bueno, recordemos que todo esto fue dentro de los hechos de manifestaciones contra el desalojo de Cambies.
Sí, hacer quedar ver que los manifestantes, aparte de atacar a la policía, destruyeron y atacar a TV3, pues destruyeron la sede del semanario La Directa cuando fueron los Mossos los que tiraron el cristal abajo, hiriendo a varias personas que estaban dentro. Y La Sexta, esa cadena progre, que tanto le gusta la progresía española, pues quiso hacer ver que habían sido los manifestantes los que destrozaron la... Salía la chica a La Directa diciendo, no, lo destrozaron todo, pero no decían que habían sido los Mossos. Esa parte la cortaron. Hay que tener cuidado desde aquí lo digo, cuando se da alguna, cuando se da algún tipo de comentario a una de estas televisiones, porque lo que hacen es cortar y editar y manipular lo que has dicho y hacer ver que estás diciendo lo que no estás diciendo. Entonces, que cuando se, si quieres hacer algún comentario a la Sexta, que siempre en directo, nunca lo hagas en grabación, porque te hacen lo que le hicieron a la chica de la directa, que le manipularon el testimonio para hacer creer que a los espectadores que habían sido los manifestantes.
Sí, y al mismo tiempo, de lo que tú estás diciendo, al mismo tiempo hacen ver que es una emisora de televisión popular, progresista, abierta, cuando los medios de abiertos no hay ninguno. Como no sean los alternativos, es que bueno, no hay ninguno.
Lo que yo escuché yo del pueblo saharaui, lo de las 5 millones de minas, no lo he escuchado en ningún medio de comunicación, ni progresista ni conservador, desde luego que no. Pero vamos, estas cadenas progresistas, estas tertulias tan plurales que le llaman, pues nada de nada, nada, cero.
Lo único que hay un poquito progresista, al menos que conocemos aquí, es la 38. Canal 38. ¿Por qué? Porque está se lleva y se trabaja con
nosotros compañeros. Somos progresistas.
Pero eso es otra cosa. Nosotros ya sabemos lo que somos.
Quería recordar que los técnicos y técnicas de Movistar siguen en huelga indefinida, ya van casi 60 días. Que para mañana a las 12 del mediodía vienen distintas delegaciones del resto del Estado español a reunirse en el Colegio de Abogados.
Va a haber una reunión con Telefónica de las contratas en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona. Uh-huh. El decano será el mediador y estará presente el director general de operaciones de Telefónica de España. Asistirá también el presidente de ADEMI y dos máximos responsables de LECNOR y Cotronic, y por parte de los huelguistas estarán miembros del comité de huelga estatal con asesores legales y sindicales. Es mañana a las 12 del mediodía en la calle Mallorca 283, que es donde está el Colegio de Abogados, y desde Telefónica convocan a todas las plantillas y a los movimientos sociales y personas solidarias a concentrarse ante dicha sede para dar su apoyo a las reivindicaciones de los huelguistas en la negociación.
Bueno, decir que la tienda ha sido desalojada, ¿no?
Sí, esta mañana está tapiada, está custodiada por seguridad privada, por guardia urbana. Y bueno, a ver mañana qué ocurre, seguir apoyando la huelga.
Que cobran menos que los técnicos de Movistar, lo decía también el compañero, los chivatos. Bueno,
no sé si tú tienes algo de agenda o...
Alguna cosita también tengo, a ver si se me carga.
Te agrego yo mientras tanto dos concentraciones o bueno. Es el viernes 5 de junio, hay un pase de un documental y cineforum, en el Casal Popular Tres Lirias, que está en Travesera de Gracia 227, de la plataforma antifascista, que se va a pasar un documental que se llama Fascismo Inc. a las 9 de la noche. Luego un debate posterior a partir de las 10 de la noche. Y después recordar para todos los oyentes que el 4, 5 y 6 de junio son las fiestas alternativas de Cornellá. La 23ª Fiestas Alternativas empieza el jueves 4 a partir de las 10 de la noche con el chupinazo por los 23 años. El viernes 5 a partir de las 19 con charla antirrepresiva con la presencia de Alfons, los grupos soportes de los encausados al Parlamento o de la Operación Piñata, Efecto Cambías. A las 10 y media hay un concierto. Después el sábado 6 de junio a partir de las 11 hay distintas actividades. Y todo esto se va a realizar en el parking Renfe de Cornellá, o Metro Línea 5 Cornellá Centro. Todos los beneficios serán para el soporte a causas antirrepresivas.
Y bueno, pues empezaremos aparte de esto ya es agenda, las dos convocatorias de hoy. A las 8 de la tarde en la Plaza de Ávila de Gracia, concentración en apoyo a la oficina de Habitatge desalojada esta mañana en la Plaza del Sol. Y a las 7 y media de la tarde, concentración delante del consulado marroquí aquí en Barcelona, en apoyo al pueblo saharaui y a la madre que está en huelga de hambre reclamando que le entreguen a su hijo para poder enterrarlo dignamente. Me parece que ha dicho la calle Diputación 81 o algo así, el consulado, más o menos.
Es a las 7 y media de la tarde, sí, la concentración.
Para el viernes 5 de junio... el Ateneo Rosa de Foc y la plataforma Aturem el Fracking organizan una cafeta contra el fracking y el pase del documental Gasland, y habrá un debate con miembros de la plataforma Aturem el Fracking. La cafeta será a las 7 de la tarde en el Ateneo Rosa de Foc, en la calle Robí número 5, en la Vila de Gracia. Y si quieres saber más sobre la plataforma y sobre el fracking, puedes entrar en la página aturenfracking.wordpress.com. Para el domingo 7 de junio, concierto antirrepresivo en el Centro Social Autogestionado La Rampa. A partir de las 7 de la tarde, pues habrán varios. Hay cuatro grupos por 2 euros. Y nada, para historias antirrepresivas. Y ya está. También tenía lo de Cornellá, pero ya lo has nombrado. Y ya está la agenda de
y
hoy.
Y con respecto a la religión, pues. No vas a encontrar. Yo no creo que vayas a encontrar en el mundo nadie más ateo que yo. Desde luego, ni siquiera soy bautizado, pero las cosas son las que son. En Argentina, por ejemplo, las dos monjas francesas fueron asesinadas por esconder gente, por Astiz, Alfredo Astiz, el capitán de corbeta, creo que era en ese momento, de la Marina. Y bueno, hubo curas en Argentina que intentaron ayudar y fueron asesinados. Más allá de la filosofía religiosa que yo comparto o no con ellos, pues las cosas son las que son, ¿no? Yo soy el primer crítico de la Iglesia Católica como institución que ha apoyado crímenes de lesa humanidad y sigue apoyando dictaduras y gobiernos criminales. De hecho, la dictadura argentina fue apoyada de forma corporativa por la Iglesia, pero bueno, no hay que tampoco meterlos a todos, ¿no?, en la misma caja, porque hay algunos que se salen un poco de ese contexto, ¿no?
De lo que dices tú del ateísmo, la próxima vez que vaya cogeré una. ¿Cómo se llama? Un de estos que se envía como una carta, una postal que tenemos, aquellos del año 30 y pico, 40 por ahí, y a ver qué fotografía. Vamos, yo no digo que no haya gente dentro de la iglesia, pero.
No, lo primero que tienen que hacer es salirse de la iglesia.
Exactamente.
Está claro.
Eso
es el primer paso.
Soltar
el lastre.
Porque en el 56, en el año 56 aquí en España, metieron. En el MC, Movimiento Comunista, que por cierto era de Euskal Herria, nace allí ese partido político, esas siglas, les metieron que se podía ser marxista-leninista y que se podía ser religioso. Años después hacen la misma historia y la meten a la gente del PSUC aquí de.
Bueno, en Latinoamérica, en el caso de El Salvador, donde había, ¿no?, el cura que estaba metido hasta las cejas en el proceso revolucionario, ¿no?, guerrillero. Bueno, y nos vamos. Me gustaría, podría filosofar de esto y tertuliar de esto una hora o dos horas más, porque son temas que me interesan, pero. Es hora de irnos. Gracias a todos los que están del otro lado aquí en Barcelona, en el resto del mundo, por supuesto en Granada, la gente de Radio Almaina, por retransmitirnos. Y nada, nos escuchamos el miércoles que viene aquí en Qué Pasa al Mundo, Radio Contranda, Radio Libre Barcelona. Y nos vamos con Residentes, un poco de Residentes que estuvo sonando todo este tiempo por
debajo.
Cortina, por debajo de nuestras interesantes reflexiones.
Bueno, y el grito de libertad es que ni Cataluña ni España ha sido en directa anarquía.
Ahí está.
Muchísimas gracias por estar allí.
Faltaba esa frase, ya nos
esa
olvidábamos.
Esa tiene que ser.
Esa tiene que estar. Si estás tú, tiene que estar.
Exactamente.
Bueno, nos vamos. Fin de me crees que ve.
Salud. Adiós. Y contrabanda.
Agur.
Tienes que ser bilingüe.
Dame, dame, dame
tus anglicismos.
Dame, dame, dame
colonialismo.
Dame,
hablas correcto. Que ser bilingüe.
Dame, dame, dame
tus anglicismos.
Dame, dame, dame
colonialismo.
Siempre, seguro encontrarás.
pie la libertad de ser uno mismo, de ser todos igual, saber sentir, saber luchar con toda la fuerza de esas mentes y el corazón. Hay que vivir sin olvidar a toda esa gente que maldice, que no sabe lo que dice. Tiempo de parar, cerrar los ojos y soñar, ser libre para encontrar en ti otra realidad. Va por los que gritan sin parar, por los que no pueden y los que no están. Hay una asignatura que pendiente está, quitar las rejas de una vez, que no quede sombra sin su sol. Puede ser tu luz, puede ser tu voz. ¿Quién es capaz de aguantar toda esa rabia alimentada por su odio? ¿Odio para qué? ¿Odio para vivir? Sentir la sangre que te corre, que te sale de la piel. Sois un norte para crear la otra alternativa. Tenéis mi corazón. Aún queda mucho que aprender. Darán su brazo a torcer en la guerra que inventaron y jamás debió existir. Quizá no quede otra solución. Callar las armas no es renunciar a ser un pueblo libre. A ser un pueblo libre.